3, 2, 1, ¿Robin?
Aquí comienza Snow Marlock. ¡Epa, epa! ¿Qué dicen los máquinas? ¿Cómo están los frikis del Snowboard? En primer lugar, felicitaros el año. Que tengamos todos un feliz 2024 y cojamos mucha nieve en forma de polvo, que eso nos hará muy, muy felices. Por otro lado, os vamos a proponer una situación única. Y como las primeras nieves ya han caído, pues tenemos que sacar el primer episodio del año. Y qué mejor que imaginarnos coger un avión y volar hasta Sudamérica, de donde es nuestro invitado de hoy. Aquí le tengo ya, con Martuki preparado. Su nombre es Iñaki y sus apellidos Irarrázabal López. Y aunque parece vasco, el tío es más chileno que la piscola. Mi nombre es Víctor, este es el episodio número 26, y si pestañeas, te lo pierdes. Ya sé que eso no rima, pero cuidadito con tu prima, que se arrima. ¡Dale caña, Martuki!
Pues Iñaki, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mejor rider chileno-sudamericano durante los últimos 14 últimos años. O sea, menudo honor.
Hola Marta, hola Víctor. Qué bueno verlos.
Bienvenido, tío.
Esta charla, lo echaba de menos. Qué bueno verlos.
Tú disfruta, que poco me tienes ahí dándote la chapa otra vez, ¿eh?
Ahora tienes que venir aquí a surfear.
Eso es lo próximo. Pero es que el año que viene me llevo a Marta en la mochila.
Sí.
Estaría bueno, ¿no?
Quiero, a ver si me puedo escapar de aquí del curro y me puedo ir para allá porque lo estoy deseando, ¿eh? Y pues bueno, vamos a empezar con esta pequeña entrevista. Cuéntanos un poco cómo comenzaste en el snowboard y qué fue lo que te atrajo inicialmente en esta pasión que nos tiene a todos enganchados.
Bueno, yo de muy chico siempre anduve en skate y hice surf. En mi familia esas dos cosas siempre fue como religión, siempre se surfeó, siempre se anduvo en skate. Y cuando llegaron los primeros snowboard a Sudamérica, yo tenía como 6 años y tuve suerte que a todos mis hermanos nos cayó uno. Entonces empezamos, ya nosotros sí íbamos a la nieve seguido, nos gustaba esquiar y empezamos de una con el snowboard y así partimos tan jóvenes, tan chicos.
Y hubo alguna persona, si dices que os echaron, ¿no?, de regalo, imagino que habría alguna persona o algún evento que te inspirara pues a dedicarte al tema del snowboard. Imagino que en un primer momento no pensabas dedicarte a ello, pero si hubo algo que realmente te llamara la atención como para meterte tan de lleno en el mundo.
Es que bueno, cuando era muy chico, bueno, mi mamá nos regaló estos primeros snowboards, no sé de dónde los consiguió, porque nadie tenía. Y yo que andaba mucho en skate, muchísimo, y mi hermano grande que me está enseñando a andar en skate, me enseñaba todos los deportes, empezamos a darle muy duro al snowboard, empezamos a progresar muy rápido. Entonces, realmente con mi hermano grande salíamos a andar todos los días. Y como yo era medio hiperkinético, mi mamá la dejaba ya hasta aquí y no me dejaba ir a la casa desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenía que ir a andar en snowboard. Así que realmente fue solo porque motivación y le damos todos los días.
Tenéis la suerte de tener la montaña al lado y de poder ir a hacer snowboard como vuestro patio de recreo, ¿no? O sea, como
todo. Y en ese sentido, sí. Muy parecido a Granada, porque puedes hacer snowboard y surf en el mismo día.
Claro.
Chile es increíble por eso, las montañas están muy cerca de la ciudad, nos demoramos 30, 40 minutos en ir a esquiar desde el trabajo. Y ir a surfear está una hora, dos máximo. Voy a ir a surfear olas buenísimas. Entonces tenemos esa suerte siempre.
Qué bueno. Y bueno, ¿cuáles consideras que han sido los momentos más destacados de tu carrera hasta ahora?
Cuando era en los mundiales junior, salí 11 del mundo ahí en Sierra Nevada.
Bonito.
Estuvo buenísimo eso en Border Cross. Eso fue también una de las cosas que más motivó a seguir andando y compitiendo más fuerte. Como que en un momento me di cuenta, oh, parece que soy bueno. Uh-huh. Era bien chico. Y después unos 21 del mundo en Slopestyle, 25. Ahí me mantuve en el ranking varios años. Wow. Eso en Slopestyle, en Copa del Mundo, en el nivel más alto. Y... Wow. Eso me tuvo orgulloso muchísimo tiempo. Quería ser campeón del mundo. No fui campeón del mundo, pero me mantuve dentro de los 30 primeros muchísimos, muchísimos años.
Hombre, que, o sea, eso es para estar bien orgulloso, ¿eh? Eso, madre del amor hermoso.
Estuvo bueno también que me dio la posibilidad de andar con gente muy buena, competir contra bestias como Shaun White, Max Parrott, Sepp Tuts. Que realmente te inspiran y te motivan a andar mucho más fuerte. Voy a subir tu nivel todos los días y las ganas de ganarles todo el tiempo.
Casi nada.
Y hablando de, porque claro, o sea, hablando de la posición en la que te encuentras en competición y el querer subir al podium y querer, pues eso, o sea, ganar en Copa del Mundo y tal, ¿cómo manejas la presión en competiciones tan importantes? O sea, ¿cómo lo gestionas?
Respirar mucho y realmente al principio no me resultaba y llegaba a las Copas del Mundo y me ponía tan nervioso que realmente me caía haciendo antes de llegar al salto en la pista andando. Y con el tiempo y la experiencia fui mejorando mucho eso, aprendí a darme cuenta cuando me ponía nervioso, a enfrentar los desafíos, a conocer más los tipos de nieve, viento, etcétera, y enfrentarme mejor todo el tiempo a lo que venía. Cada vez me da menos miedo tirarme los saltos, andar a 90 kilómetros por hora, switch. Eso.
Casi nada, casi nada. A mí me gustaría que nos hablaras, después de este máster, de este clinic que nos estás dando, de la alta competición, qué tipo de rutinas y qué preparación llevas a cabo, pues, a semejante nivel, vaya.
Bueno, muy importante cuando uno está compitiendo, si uno quiere tratar de ganar, siempre tiene que tratar de hacer todo perfecto para no tener ninguna excusa después. Entonces, la tabla, el material, todo tiene que estar perfecto. Días antes de la competencia, obviamente, las fijaciones, todo, saber que está todo atornillado perfecto. Después, uno sabe si comió bien o no, o comió mal. Uno sabe si durmió bien o durmió mal. Darte los tiempos, hacerte rutinas, despertarte temprano en la mañana, meditar un rato, para poder después tomar desayuno, motivado, con más hambre, con tiempo para reflexionar y para pensar en los trucos que hay que hacer. Mientras más tiempo uno hace los trucos en la cabeza, más chances tienes de hacerlo. Si más veces puedes visualizarlo en todo su eje.
Eso te iba a preguntar, si tú usabas la técnica de visualizar, porque sabemos de muchos deportistas de alto rendimiento que la ejecutan, ellos básicamente pues vienen a imaginarse o a visualizarse ejecutando el truco, planchándolo, sobre todo pues digamos como para darle una señal al cerebro de lo que tiene que ejecutar, ¿no? Entonces me parece bastante interesante que comentes todo esto porque es un patrón que todos los deportistas de élite
lleváis a cabo. Si tú no puedes ver el truco en tu mente, es imposible que logres hacerlo en la vida real. Tienes que verlo en todas las formas perfecto en tu mente, primero. Yo, por ejemplo, tengo un muñeco que tiene un snowboard, entonces de repente lo hago saltar y muevo el brazo y lo veo y lo analizo y hace el truco.
Claro.
Así puedo verlo desde fuera, el truco que quiero hacer. Imaginarme cómo tengo que salir, cómo tengo que poner los cantos cuando vaya a salir del salto. Hay gente que le sirve ver videos, hay gente que le sirve diferentes técnicas. A mí me ayuda esa. Y ando con la muñeca, con mi muñequito ahí para todos lados.
Es total, o sea, al fin y al cabo es lo mismo que cuando vas al parque y estás delante del salto o estás delante del módulo, cuando te quedas mirando el salto estás visualizando lo que vas a hacer, o sea, no vas a lo loco, o sea, previamente has visualizado antes lo que vas a hacer, entonces es muy necesario el visualizar, no ir a lo loco, sin duda.
Y lo, como te comentaba antes, si querías llegar preparado a una competencia, preocúpate de dormir bien, preocúpate de comer muy sano, de no llegar pesado a la competencia. Preocúpate de rodearte de cosas que te motiven y que no te den sueño, no te den flojera. Mantente sano, entrena. Yo para competir voy mucho al gimnasio. ¿Por qué? Porque necesito tener los músculos duros y fuertes. Porque realmente una caída te puede dejar fuera un mes. Entonces tú tienes que ser capaz de aguantar algo impresionante, pararte y volver a intentarlo para poder caerlo.
Efectivamente.
No sirve de nada caerlo mil veces, caerte una vez y no poder seguir haciéndolo. Entonces al final estás aguantando, tú eres el punching ball, el saco del snow. Te golpea hasta que lo domináis.
Porque hablando de caídas o de incluso de lesiones o bueno, o de obstáculos, ¿has tenido algún desafío o obstáculo, algún tipo de superación difícil que has tenido que superar?
Realmente quedar fuera de cualquier competencia es una baja gigante, en especial para países como Chile, que por ejemplo iba yo solo a competir. Si yo quedaba fuera de una competencia, no hay país compitiendo, no podemos representar. Me quebré muchos dedos, me bloqueé muchos dedos, la nariz me la quebré, los tobillos me los guincé, pero una vez me corté los ligamentos de esta rodilla, de la rodilla derecha, y eso me tuvo, bueno, el doctor me dijo que ya está como, bueno, yo me puse a entrenar después de que me operaron, llevaba un mes entrenando, iba todos los días, 3 horas al día, quería recuperarme rápido. Y fui y le pregunté al doctor, que era amigo mío, le dije, ¿cuánto tiempo va a pasar? Si sigo entrenando así de fuerte, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que pueda volver a andar en el snowboard? Y me dijo, Iñaki, tú venís todos los días, eres el más metódico, así vienes mucho tiempo. Si sigue así, yo creo que como en un año vaya a estar caminando y vaya a estar... Uf. Y después vamos a ver andar en el snowboard. Yo le dije, un año imposible, no. 8 meses más tengo la Copa del Mundo. No puede pasar tanto tiempo. Y empecé a ir 3 veces al día. Desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y después a dormir. Empecé a ir el triple de lo que estaba yendo. Y en 6 meses me recuperé y me inscribí a la Copa del Mundo en Austria. Y llegué ahí al octavo mes. Andando, voy a entrarme salto gigante y bueno... En uno de esos saltos, el primer día de entrenamiento, me pongo un flatazo, caigo corto en el salto, y dije, acá me voy a matar, acá se me revienta todo. Lo aguanto perfecto y dije, listo, vamos, ya está probado, ya está testeado, vamos con todo.
Joder, qué tío, colega.
Bueno, esa fue una de las condiciones que le puse a mi doctor. Le dije, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, todo, absolutamente todo. Voy a vivir y voy a hacer exactamente lo que tú digas. Pero en 6 meses más yo voy a subir al segundo piso y me voy a tirar para abajo. Si se me rompen las piernas, es culpa tuya.
Y no se rompieron, por lo que parece.
Esas piernas tienes que aguantar.
Qué máquina, tío. A mí me viene la, Me viene la pregunta, a la cabeza una pregunta, y es que tú has hecho border cross, slopestyle, bueno, de freeride ni hablamos, calle, o sea, eres un tío súper completo. Y no sé si tienes algún referente o algún ídolo que te haya motivado a imitarle o a seguir sus pasos.
La verdad no soy mucho de tener ídolos, porque más o menos soy un poco competitivo, como que no me gusta a nadie. Pero diría que al final todos, porque trato de rescatar tanto de todas las personas que por eso termino haciendo todos los tipos de snowboard, porque, no sé, estoy andando salto y veo a alguien tirándose la baranda y hace algo increíble y digo, oh, yo quiero hacerlo. Y me gusta carpear también, entonces digo, podría ser bien bueno para el border cross, me inscribo, me da bien. No sé, al final el snowboard me gusta por todo lo que tiene. Nunca quise encasillarme como en una sola cosa. No sé, más encima que viví toda la vida andando en snowboard todos los meses del año, sin primavera, sin otoño, solo vivía andando en snowboard 17 años. Realmente tenía que hacer todo.
Un buen rider completo.
Cuando nevaba salíamos a hacer fuera de pista, cuando no nevaba nos tirábamos saltos, cuando llovía nos tirábamos en la calle, inventábamos.
Qué bueno.
Un maquinón, mi colega Iñaki, sí señor.
El hecho de haber hecho skate, supongo que han influido, o sea, otros deportes han influido en tu estilo y en tu enfoque, y el hecho también de haber hecho todas las disciplinas, porque el hecho de haber hecho, o sea, el haber hecho border cross, el hacer slopestyle, el hacer freeride, como digo, te hace un rider completo, y también el skate y todos los deportes, ¿no? Y el, bueno, refuerzo también del gimnasio, te hacen el pedazo de rider que eres. ¿Cómo crees tú que han influido todos esos deportes? Y
es que más o menos así lo veo yo, que por ejemplo en snowboard hago todos los trucos que no me puedo hacer en skate. Por eso es tan satisfactorio. Hay muchos trucos que quiero hacer en skate que no me van a salir jamás en la vida, y en snowboard los hago. Entonces, es increíble. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en Chile. Siempre el viento sopla de un lado a otro y todas las cornisas siempre están apuntando para un lado. Entonces, para mí me queda perfecto para surfearla, de regular. Entonces, ahora, a mí que he surfeado toda mi vida, voy bajando, zoom, salto, me tiro un aéreo 720, caigo surfeando la misma cornisa, bajo, le puedo pegar fuerte, puedo hacer corte. Trucos que no me puedo hacer tan jamás surfeando, no puedo hacer un aéreo 720 surfeando.
Tienes los listones, tío, muy altos. O sea, eres un tío tan competitivo que ves cosas y trucos en ciertos espacios que creo que a nadie se le ocurre.
Eso también me pasa. Veo todo el mundo, lo veo como si estuviera nevado. Siempre. Porque siempre estoy imaginándome que todo es snowboardable.
Sé de un buen amigo tuyo que también piensa así. Luego ya descubrirás de quién hablo. Hasta ahí te puedo contar. Bueno, y fuera del snowboard, para que la gente que no te conoce te conozca un poquito, ¿cuáles son tus pasiones e interés personales y cómo equilibras tu vida personal con las demandas de las competiciones, los entrenamientos, etcétera?
Bueno, no sé, menos mal a mi hijo le gusta mucho andar en snowboard también. Y así puedo juntar todas las cosas porque vamos a andar y ellos se tiran por al lado de la pista. El más chiquitito no, todavía no aprende, pero los otros dos se pueden tirar por al lado de la pista, yo voy tirándome los trucos en los saltos, y después llegan así como unos Pokémones ahí, al lado tuyo.
Yo lo he visto.
Yo creo que ese sería mi mayor miedo, ¿eh? Tener hijos y que no les gustara la nieve, que no les gustara hacer snowboard, o sea, sería mi mayor miedo, ¿eh? Que les gustara otro deporte, o sea, que prefirieran en temporada de invierno, yo qué sé, ir a jugar al golf, que se la apoyaría, o sea, mientras que hicieran deporte no habría problema, pero que me dijeran no, es que yo no quiero subir a la montaña, no quiero hacer snowboard, sería como no, por
favor. A ellos les gusta hacer lo que uno quiera hacer, quieren estar con uno, están felices ahí compitiendo. Oye, yo tuve muchísima suerte que me auspiciaron desde muy muy pequeño. Ajá. Y así pude viajar con mi familia por todos lados, los pude llevar al circuito Copa del Mundo, pude conocer muchos países, con mi primer hijo dimos una vuelta al mundo, porque yo tenía que competir todos los fines de semana en un país diferente, y eso, pues yo creo que por eso también le quedó gustando tanto la nieve y la montaña.
O sea, eran las marcas las que te permitían el poder ir con tu familia a todas las
y era increíble.
Eso es lo mejor, claro.
Vivimos en Estados Unidos, vivimos en Indonesia, vivimos en un montón de lugares, fue increíble.
Claro, y no estás alejado de tu familia, al fin y al cabo, estáis juntos, porque el hecho de estar en competición, estás todo el rato fuera y de viaje, y entonces...
Que una de las cosas que tiene más, que te mantiene más fuera de la competencia.
Claro.
Estar claro. Lejos de tu familia es una de las cosas que tiene la cabeza más fuera de la competencia.
Exacto.
Y lo más, cuando no tenés la cabeza correcta o derecha, es imposible andar en snowboard o ejercer cualquier cosa.
Exacto. ¿Y cómo te gustaría ser recordado en el mundo del snowboard?
No lo había pensado nunca, la verdad.
Y bueno, y así continúa, ¿qué mensaje o impacto esperas tener así en la comunidad del snowboard, especialmente en Chile y Sudamérica? O sea, no solo cómo esperas ser recordado, sino también qué mensaje o impacto esperas tener.
Diría que lo que más me gusta más que ser recordado es lo que estuvo pasando estos años. Subió mucho el nivel de snowboard de Chile.
Uh-huh. Hicieron, pero mucho.
Muchísimo. Empezaron la gente a salir para afuera, al fuera de pista, otros a competir en Copas del Mundo. Ahora, o sea, en verdad, creo que ahora están empezando a correr Copas del Mundo, pero está subiendo muchísimo, muchísimo el nivel. Está el Álvaro Yáñez con el Pedro Pizarro, que están compitiendo en Big Air y en Slopestyle.
Exacto.
Hombre, es que tienen un entrenador muy bueno, ¿eh? Dos entrenadores muy buenos, ¿eh?
Fernández. Y es tan increíble, ¿no? O sea, por fin estamos empezando a ser más personas y están empezando a hacer más películas, más documentales, un poco como a documentar todo lo que ha sido la historia del snowboard en Chile. Y que hay deportistas muy buenos también, que estábamos medio que en el olvido en algún momento.
Doy fe de ello, que están creciendo, vamos, como la espuma.
Eso es muy bueno.
Sí, eso es bueno porque los argentinos también tienen deportistas muy buenos. Y no nos queremos quedar abajo. Tenemos que todos potenciarnos para llegar a...
Hombre, es muy bueno. También. Creo que también ha influido mucho el hecho de que a raíz de también de la freeride... Y de todas estas competiciones y tal, deportistas se hayan movido por todos lados y entonces también haya piña de deportistas de Europa mezclados con deportistas de Sudamérica, de Norteamérica, y se haya movido gente por todos lados, entonces el nivel ha subido. El hecho de mezclarte con deportistas de distintas partes hace también que el nivel suba. Y se nota, y también el, pues eso, o sea, y también se da a conocer la gente por otros sitios y se escucha el nombre de otros deportistas en otras estaciones y tal, y mola mucho también, pues eso, o sea, no solo escuchar nombres de deportistas americanos o canadienses o suizos o tal, sino pues eso, como dices, chilenos, o sea, de América Latina en general. O pues, o sea, todos lados. Mola muchísimo.
Ojo con Japón, ¿eh? ¿Cómo vienen?
Bueno, Japón es que viene pisando muy fuerte. ¡Buah!
¿Cómo vienen?
Bueno, siempre han sido así.
Sí, hombre, a ver, cuando a un equipo tú le pones los medios que necesita, pues al final, bueno, ¿qué te vamos a contar a ti que no sepas, Iñaki? Pero al final, pues los resultados acaban viniendo. Hay federaciones que deciden invertir más, otras menos, y así pues es muy complicado el tener resultados a nivel mundial, vaya. Sí, tú puedes hacer Copa Europa o lo que sea, pero ya cuando estamos hablando a nivel global de todo el planeta, pues oye, requiere una serie de preparación, entrenamiento, pistas, etcétera, pues que si no te las dan, es muy difícil tener que ir a buscarla fuera. Y aún así, yendo a buscarla fuera, pues a veces hay deportistas que están muy solos en X países. Entonces, pues así es complicado. Es verdad que Japón pues ha volcado todo. Y bueno, pues ahí vamos viendo los espectaculares resultados y las espectaculares cirivueltas que dan. Porque vamos, están alcanzando unos niveles que yo creo que son casi inalcanzables, vaya.
Claro, pero es que es la pelea de siempre, bueno, la historia de siempre, ¿no? O sea, el reclamo de los deportistas con las federaciones, ¿no? Que al fin y al cabo cuando ves o cuando vas a competiciones o a entrenamiento o directamente a, pues eso, te vas a entrenar a otros glaciares y ves a otros equipos con un montón de recursos. Y tú con tus propios recursos, porque tu federación al fin y al cabo no te da, o tienes que tirar de lo que te den las marcas y tal, porque directamente la federación no puede aportar y entonces tienes que conseguir marcas para conseguir esos recursos, es mucho más difícil. Entonces es el deportista el que tiene que acabar consiguiendo las cosas y eso, y es mucho más complicado que directamente te llegue la federación y te haga ala. Toma, pues también se nota.
Se nota mucho la diferencia cuando uno llega a la Copa del Mundo y está el equipo de los estadounidenses, por ejemplo, que tienen la casa en la estación, al frente de la telesilla y al frente de la pista, y hay otro equipo que están abajo de la montaña a 50 minutos. O sea, 50 claro. Minutos manejando todas las mañanas, 50 minutos en la tarde.
Claro.
Efectivamente.
Sin duda.
Siempre lo sube.
Claro. O sea, yo de hecho, yo trabajo en la estación y con la organización de la Copa del Mundo, llevo muchos años trabajando con la organización de la Copa del Mundo y con el tema de los alojamientos para los deportistas. Y es eso, yo veo eso, veo directamente los equipos de Copa del Mundo. Los equipos que se pueden permitir alojamientos más caros, directamente la FIS nos dice, pues hasta el nivel, pues eso, los precios con los que se tienen que más o menos trabajar con Copa del Mundo, y con eso es con lo que trabajamos, con los alojamientos de aquí de Sierra Nevada y tal. Pero luego hay equipos que dicen, vale, pero es que yo quiero estos servicios para mis deportistas, como puede ser el equipo americano, y dice, ya. Pero es que yo para mis deportistas quiero esto, esto y esto y esto. Y le dices, ya, pues es que para eso necesitas un hotel de 4 estrellas. Vale, pues te lo pago. Y dices, contra. ¡Wow! Y sin embargo, hay otro equipo que dice, no, yo es que necesito, yo no te puedo pagar esto. Yo dame el alojamiento para esto. Y se nota muchísimo. No sé. Mucho. Mucho, mucho. Y lo notas, y soy igual que otros que dicen, no, es que yo no puedo estar a pie de estación, yo necesito que me busques el alojamiento un poco más barato, y claro, y los deportistas están subiendo y bajando continuamente, y dices, pobres.
Oye, ¿no tienen Copa del Mundo este año de Slopestyle allá en Sierra Nevada?
Este año somos sede solo de Border Cross, Slopestyle no. Este año no tenemos Slopestyle.
No me digas que te estabas plantando venir para acá.
Estoy feliz acá surfeando. Ha estado
ya
bueno.
Lo sé, ya lo sé.
Pero tengo que ir a andar en snowboard, sí. No se puede parar de pensar en eso nunca. Es una
maldición. Ya, tío. Yo sí que el año que viene miramos algo juntos, tronco, cerquita, y aquí te traes. Te vienes para acá, Europa, con la familia y ale, a andar. Volviendo a nuestra charleta, tío. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que están empezando en el mundo del snowboard, que ven tus vídeos y dicen, pues tío, yo algún día me gustaría ser como Iñaki? ¿Qué consejos le darías?
Póngase casco.
Bueno, buen consejo.
Y nada, seguir dándole. Puede pasar que el snowboard o los deportes en general llega un momento en que uno empieza como a desistir, o a veces uno tuvo un mal resultado, o se acabó la plata o cosas así. Yo por lo menos yo me juré a mí mismo que no iba a parar de andar en snowboard nunca hasta que quedara tirado en la calle. Y yo creo que eso me mantuvo y en un momento me fue, iba a irme mal tal vez, pensé que iba a ir muy mal y me fue increíble. Entonces hay que pasar la brecha del miedo, que obviamente uno cree que de repente va a quedar pobre, no sé. Pero todo está ahí adelante, sigue dándole. Si eres bueno, uno no nace bueno, se hace bueno.
Eso es.
Entonces hay que seguir entrenando. Y listo. Problema resuelto.
¿Y tienes proyectos o metas específicas que te gustaría lograr en un futuro, ya que dices que no quieres dejar de hacer snowboard? ¿Qué proyectos o metas tienes para
Estoy trabajando ahora en otra película que quiero hacer. De harto snowboard en Chile. Nos ha caído buena nieve y la he aprovechado. Y claro, las competencias en Chile y en Sudamérica han estado buenísimas. Eso lo quiero seguir haciendo. Regarme un par de viajes para poder darle otro contexto también a la película. Y me gustaría filmar más para poder dejar otro legado, como para que lo vean mis nietos o cosas así, que probablemente no me van a ver andando en snowboard en la vida real, por así decirlo.
Nunca digas nunca.
Espero que sí lo logren. Espero lograrlo yo, tirar 720 hasta los 60.
Qué máquina, tío. Oye, Iñaki, y tú que has viajado por todo el planeta, como nos contabas antes, y has ripado por medio mundo y tres galaxias, cuéntanos qué snowpark te hizo especial ilusión.
Claro.
Sí. Los mejores circuitos que me tiré de slopestyle fueron en Sierra Nevada.
Anda, qué bueno.
Los mejores saltos, los más grandes. Siempre me acuerdo.
Tienen buenos shapers, la verdad que los chicos que gestionan el parque son muy amiguetes de Marta, míos también, no tanto, evidentemente, porque Marta es de allí local, pero son una gente estupenda, tío, que lo trabaja en el parque, que da gusto. Además que son muy majetes y encantadores los chavales, viven por y para el parque, y la verdad que son unos artistas, o sea que no me extraña nada lo que cuentas. Bueno, llegando aquí a este punto de la charleta, vamos a lanzarte la sorpresa. Y tú ya das tu contestación, ¿de acuerdo?
Dime nomás.
Cuando quieras, Marta.
Chucha la wea. ¿Para cuándo el capo Iñaki, el rey del valle chileno, va a venir por Europa para grabarse unos hammers con sus colegas europeos? Un abrazo, rey.
El pepino. ¿Dónde está ese? ¡Ay, que lo he hecho de menos! No lo puedo creer. Justo te iba a decir que le quería mandar un saludo gigante a él.
Pues ya te lo manda él a ti, para que veas cómo somos aquí, que ya te lo manda él.
Mándale. Te mando un beso gigante, un abrazo, pepino. Sube que está atravesando cosas increíbles de buenas en tu familia y en tu crecimiento personal. Sigue así. Y puta que te echo de menos, ¿eh? Espero que volvamos a andar en snowboard pronto.
De hecho, nos contó una anécdota de freeride que estuvisteis ripando juntos bastante buena, la verdad. De que de las primeras veces ripando por allí, sí. Y juntos.
Se ahogaba.
Fue contigo y dice que vamos, que de la cantidad de nieve que había, que es que se ahogaba, que dijo a mí, llévame al parque.
Así era.
Bueno, pues ya llegando al final de este episodio, sin duda un consejo que os damos desde aquí, desde Snow Morlock, es que vayáis a YouTube, pongáis Iñaki Irarrazábal López chileno y os casquéis los 11 minutacos que nuestro colega os tiene preparados para que se pongan los dientes largos de lo que es snowboard de muchísima calidad. Iñaki, desde aquí, mil gracias. Sabemos que eres un tío ocupado, pero que para los amigos siempre tienes un rato. y te mandamos un abrazaco enorme porque nos has hecho pasar un rato que se nos han puesto hasta los pelos de punta.
Muchísimas gracias, ha sido una pedazo de entrevista, me ha molado mucho este ratito hablando de snowboard, muchas gracias de verdad.
Un abrazo gigante, los quiero mucho, un abrazo gigante a todos mis amigos españoles, un abrazo al Pepino, al Jeep Kung Do, a todos los de Stone Morlock.
Te esperamos por aquí, te esperamos por aquí, esperamos verte pronto por aquí.
Yo también lo echo de menos, quiero ir muy pronto allá.
Un abrazo.
Cuídense mucho y los espero acá en todo caso. ¿Ah?
Cuenta con ello. Cuenta con ello.
Ese me lo apunto.
Cuídense mucho.
Chao.
Mil gracias, Iñaki, tío. Casi nada, la charleta que ha quedado con Iñaki. Agradecimientos eternos a la banda Sucio 13, a la banda Finn Brau y al cantautor Juanito Balbo, que sin ellos esto no sería posible, ya que nos brindan sus músicas para ponerlas de fondo y hacer estas charletas más amenas. Y por supuesto, agradecimientos eternos a ti, que una vez más te decidiste a darle al play y disfrutar con nosotros de lo que más nos mola, el snowboard. Mis mejores deseos y mucha nieve. Por último, recordarte nuestra cuenta de Instagram por si quieres estar actualizado y enterarte de las últimas noticias del snowboard. ¡Un abrazo grande!